vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve.
Aquí empieza Sentir Canario.
Donde vivimos tú y yo, donde sé que me quiere.
Sentir Canario, un programa de radio semanal dirigido a los canarios y descendientes que viven fuera del archipiélago.
Las orillas de mi tierra son alegres y muy tristes de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, paranderas de verdad. Como siempre las canté, las orillas canto yo, con cariño y alegría, que es como las he cantado. Qué bonitas las orillas de mi tierra cuando canto para ti. Cuando tras de la enramada la escuchó tu corazón, eso sí, parranderas de verdad, como siempre las canté, las podías cantar yo, con cariño y alegría, ves como las he cantado.
Saludos cordiales desde Sentir Canario, pues una nueva edición de esta experiencia tan interesante que, como saben ustedes, es el rescate de las vivencias de nuestros mayores emigrantes, de los jóvenes que hacen la aventura de buscarse la vida más allá de las islas, y sobre todo de personas que van y vienen y tienen esa capacidad, esa sensibilidad para reflexionar sobre este fenómeno que es salir de las islas y retornar a ellas.
De mi dormir, arro rojo. Arro rojo de mi dormir.
Hoy con nosotros contaremos con el testimonio de José Carlos Acuña, un canario pues que se busca la vida fuera de las islas, como decíamos, en ese país tan grande que se llama Estados Unidos.
Sin oírlas nuevamente, no me quisiera morir.
Pues también haremos una reflexión sobre lo que ha sido este programa hasta ahora, las expectativas que se nos despiertan y los nuevos proyectos para seguir en onda.
Ya podemos hablar, ya podemos hablar los becarios, don Cirilo. Ya podemos hablar los becarios, don Cirilo. Habla usted y se me ponen los pelos de punta.
Pues hay una serie que estoy viendo ahora que no son becarios, son los adjuntos, ¿no? Los que están en los bufetes de abogados, ¿no? Yo creo que becarios ya no hay, ya se acabaron eso. Hay gente que sabe mucho, que se hacen ser discípulos, pero realmente son auténticos maestros, como estas dos personas que están a mi lado, ¿no? Francisco Almaro y mi amigo Tachi, ¿no?
Yo quiero decirlo, que estamos regresionando al mundo de becarios, ¿no? Todos somos unos becarios, entendiendo becario como el que no tiene las condiciones normales. O sea, esta sociedad nos ha hecho becarios a todos.
Sí. Hombre, eso se llama precario.
Precario por un lado, pero me gusta la filosofía de lo de becario, y es personas con ganas de aprender, sí. con ganas sí de saber, sí, y de indagar y de conocer. Yo creo que sí, que estamos en ese momento donde, aunque todo está muy confuso, muy enrarecido, muy embroncado, ¿no?, social y políticamente este país, pero yo creo que hay una generación que tiene ganas de saber, de aprender. Mm-hmm. Necesitan luces, y además, en estos momentos.
Y no solo de aprender, tú también hiciste una reflexión muy interesante en la presentación del programa, que hablabas de gente que sabe mucho, que también tenemos una generación muy formada y que tiene ganas de hacer cosas. Entonces esa mezcla probablemente sea la que nos saque del atolladero en el que estamos metidos ahora mismo, porque la condición de becario, depende de cómo se interprete o se desarrolle, pues puede ser incluso a veces hasta contraproducente, porque hay mucho conocimiento en quien acude a una empresa con esa voluntad de arrancar en una vida laboral, ¿no? Y a veces al becario hay que mirarlo más como un compañero que como esa figura que algunos a veces la utilizan con el término un poco peyorativo, ¿no? Pero hay mucho conocimiento, hay mucha formación y mucha esperanza. Yo creo que es la mejor faceta que puede pasar por la vida de un trabajador o una trabajadora, ¿no? Reúne todo lo que es necesario para una aventura empresarial, ¿no? O de cualquier otro índole.
Don Cirilo, esa reflexión que hizo usted del follón, en cualquier otro país, pelea, conflictos,
algarada.
¿Dónde demonios ahora no hay un follón en el mundo? ¿En qué continente? Estamos todos enfollonados con todo.
Yo creo que al ser esto una pandemia, y decimos en otros programas que una epidemia es algo que sucede en un país, y más o menos con tu infraestructura sanitaria lo puedes combatir o no. Una pandemia son de las pocas, ¿no? Creo que la última fue la de la gripe española, famosa, sí, en los años 20. No sé si la gripe aviar o incluso SIDA también se caracterizó como pandemia. Pero esta está claro que nos ha afectado a todos. Y lo que yo no sabría es si en cada uno de los países donde se está desarrollando esta tragedia, los gestores políticos y económicos están tan enervados, tan embroncados. Vemos el reflejo español, lógicamente, y nos produce esa desazón. Si te vas a lo mejor a otros países, igual no es tanto, ¿no? Porque anteponen la máxima de la sanidad, del bienestar, de salir adelante a otros tipos de intereses. En este sentido, sería bueno incluso a estos canarios que están por ahí
que nos digan cómo
están, cuenten, claro, que nos ofrezcan, claro, esa otra mirada.
Porque mira, de todas formas hay cosas que se reflejan más o con más intensidad que otras. La propia pantomima que se ha generado sobre el coronavirus, el candidato ahora a la presidencia de Estados Unidos, es también un ejemplo a estudiar, ¿no? Porque en medio de la pandemia, en un país donde los afectados a diario se cuentan por miles, los muertos lamentablemente también, pues este señor, el señor Trump, juega con el coronavirus a su favor en plena campaña electoral. Hemos tenido tenemos una guerra viva en el norte de Europa, ¿no? Hay cosas que pasan absolutamente desapercibidas. Francia ha tenido que decretar en estos días un toque de queda por la noche entre las 9 y las 6 de la mañana. Las cosas están pasando. Estamos metidos en una realidad que a veces la política no analiza la realidad de lo que estamos viviendo con la seriedad que tiene el asunto, ¿no? Nos despista mucho la actividad política que tendría que estar volcada plenamente en combatir esta pandemia, nos despista mucho. Hemos visto este miércoles, esta semana, en el Congreso de los Diputados, una bronca política infumable, absolutamente infumable.
Vamos a obviar el ombliguismo, pues es terrible, Paco, el ombliguismo de nuestro país. Exacto. España, allá donde usted nos oiga, los españoles somos así, somos raritos. Y hagamos una reflexión, porque además yo tengo el triste deber de comunicarles a todos ustedes que vamos a hacer un pequeño parón técnico en lo que queda de año. Porque, como ustedes saben, este programa está financiado solo por el gobierno de Canarias, por su acción exterior, con lo cual nos permite llegar a muchos sitios, pero por temas de presupuesto, porque las perritas obviamente se tienen que dedicar a otros temas más perentorios y más urgentes, pues vamos a hacer un parón biológico y vamos a reproducirnos entre nosotros en los próximos 2 meses y medio, pero nos han dicho que volveremos en enero. Con lo cual, no obstante, estamos en contacto por los correos electrónicos del programa, por las propias redes sociales, porque Sentir Canario sigue vivo en las redes sociales, en Facebook y en otros sitios. O sea, y básicamente nos van a echar de menos durante 8 o 10 semanas, que nunca está de más.
Durante este tiempo lo que haremos es reconducir preparar nuevos contenidos, buscar nuevos contactos.
¿Ustedes imaginan un Sentir Canario en televisión que se pueda ver por redes sociales? ¿Ustedes se imaginan esto mismo, que tú puedas verlo en cualquier plataforma online? Sí, estaría chulo, ¿verdad?
Sí,
estaría divertido, estaría bien. Estaría bien. Cirilo está diciendo, ¿qué demonios está dando
vueltas a este hombre? Pensando Paco, ¿no?
Sí. Hombre, digamos que hacerlo audiovisualmente ya te obliga a contar con la imagen. Con la imagen y afortunadamente...
Hoy en día se puede hacer, ¿no?
Tenemos un bagaje de fotografías, ¿no? De esa maleta que ha tenido que irse y rescatar todo ese material, al igual que se están intentando rescatar testimonios, como el documental que hemos visto de las viudas blancas o las mujeres de Sal, las voces de estas mujeres que se quedaron desarraigadas, pues encontrar esas cartas de los emigrantes que se enviaban de Cuba, cartas que a lo mejor nunca llegaron, pero que están por ahí, fotografías, fotografía de nuestros paisanos en Argentina, en Venezuela, en Cuba, y que enriquecer ese soporte audiovisual pues con el testimonio directo de los protagonistas es magnífico, ¿no? Con Tachi hemos estado hablando de que sí, muy bien, la experiencia directa del emigrante, pero también tenemos una parte cultural relevantísima, ¿no? Y es la gente que reflexiona sobre eso, que son a lo mejor nietos de emigrantes o los mismos emigrantes que escriben sobre esa experiencia, que hacen poesía, que incluso hasta hacen su pequeño documental. El amigo Monterrey, que Fito Martín pues, nos ha estado mandando fotos.
Un artista, un hombre del renacimiento actual, ¿no? Sí, que lo mismo te hace un molino de gofio
que te hace
una obra de teatro.
Una obra plástica, ¿no? Entonces, digamos que esa propuesta que estás haciendo, Paco, yo creo que conllevaría ese otro soporte de apoyo, ¿no? O sea, además de la voz y la imagen, enriquecerlo con
no, este. Y además hoy en día, y lo hemos comprobado con algunos invitados que hemos tenido aquí, que la lejanía no es tan drástica como lo era hace unos años. Y es que, claro, ha evolucionado de manera meteórica. Estamos hoy en día con unos medios que nos permiten estar en tiempo real viendo y escuchando a alguien que puede estar en la otra punta del mundo. Y por lo tanto también un poco el perfil de la emigración varía, o sea, se transforma. Es, digamos, vivir la emigración como un fenómeno cotidiano y donde las familias incluso pues se saludan o pueden incluso desayunar, bueno, mientras unos almuerzan, otros desayunan o lo que sea, pero que se pueden estar viendo. Sí. Hay también, bueno, elementos que pueden estar a favor de esto, ¿no?
Estamos avanzando para lograr técnicamente, que básicamente económicamente no es tan complicado, los costos de los equipos han bajado una barbaridad y la simplicidad del sistema, y que no impide que se haga una edición radiofónica como esta, que al mismo tiempo se pueda emitir en directo en plataformas como YouTube o en Facebook. No es tan caro, no es tan descabellado, y básicamente, simplemente, el que está al otro lado del mundo, el canario que está al otro lado del mundo, pues en función de su posibilidad, pues en vez de entrar por teléfono, entra por vídeo, claro, por Skype o por cualquier otra cosa, con lo cual no está tan lejano. Y entonces estamos trabajando en ese frente, con lo cual, repito, no perdemos la identidad de un programa de radio, con la capilarididad que tiene la radio en muchos sitios donde no puede llegar la señal de internet, y paralelamente o complementariamente hacer un programa de televisión online que nos lo permite, con lo cual nos verán los hociquillos, las caras, los mayores que estamos y los feos que somos.
Yo lo peor que llevo en ese tipo de cosas, Paco, es tenerme que afeitar, chico.
No, ya, cabra, mono, ¿cómo era? ¿Loro viejo no aprende idioma? Chicos, ponemos un temita musical. Venga. Y damos un poquito de oxígeno. Venga. A nuestros oyentes.
Venga, sí, para que reflexionen un poco lo que le acabas de decir.
Sí, sobre todo para que se oxigene.
Gran Canaria, tierra mía, de belleza sin igual, tú eres perla entre las perlas, isla de felicidad. Tierra misteriosa eres, con tus extrañas canciones, tierra donde tus mujeres le dan envidia a las flores. Gran Canaria, eres divina, por tu cielo y tus riscales, por tus campos y tus flores, tus paisajes de colores y tus brisas tropicales. Paraíso sin igual, tierra donde yo nací, donde yo quiero morir.
Te ilumina
tu bello sol matutino,
venga rana,
tu virgencita del pino,
con el eco de una isa y el vibrar de una folía. Ay, tierra mía, te venimos a cantar.
estas sí que son del campo, estas estas que del campo son, que las canta una canaria a la tierra en que nació. Las canta una canaria a la tierra en que nació. Estas sí que son del campo, estas que del campo son.
Están escuchando Sentir Canario.
Vivo donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren.
Hola, buenas tardes, buenos días con el amigo José Carlos Acuña.
Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días desde aquí, desde Orlando. Y supongo que ahí buenas tardes.
Pues sí, ya son buenas tardes. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí en la Florida, pasando calor.
Pasando calor después de haber pasado un poquito de angustia los últimos 5 o 6 meses aquí en Tenerife. Y pasándolo bien también, porque fue un reencuentro con los conocidos. Pero José Carlos Acuña es un músico de la isla de Tenerife que ya ha tenido varias experiencias o varias aventuras de residencia en Estados Unidos, en parte de Europa, bueno, en parte de España. Y estuvo al principio de la pandemia en Tenerife y la declaración de la alerta pues le retuvo aquí varios meses, quizás forzando una aventura agradable, pero en el fondo forzando una aventura. ¿Cómo ha sido el regreso de nuevo, José Carlos, a tierra norteamericana?
Bueno, pues en principio ha ido todo bien, mejor de lo que esperaba, con un poco de tristeza de dejar allí a los amigos, a la familia, como dices tú, después... Fue en principio algo que no esperaba, que sucedió para nosotros, para todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, lo llevamos de la mejor forma posible, como la mayoría de la gente, y fue muy interesante ver otra vez a la familia, otra vez a los amigos, estar con ellos y demás, uh-huh. y compartir.
José Carlos, tú has vivido con tu pareja, con Noemí, que es una persona del ámbito científico muy, muy reconocida, afortunadamente en esta tierra, en Canarias, pero ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos, más reconocida en Estados Unidos, que se ha hecho con sus servicios y ahí está haciendo pues trabajos en el ámbito de la astrofísica, pues ha recorrido con ella parte de la geografía de ese país, lo cual también es una oportunidad, no solo laboral para Noemí, sino también me imagino que vital, porque vas conociendo un poco la realidad de un país que aparentemente es inmenso, pero que luego también tendrá sus pequeñas cosas con las que uno se siente satisfecho al aprenderlas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hemos estado viviendo en varios sitios desde el 2009, o sea que ya vamos para 11 años, y hemos estado viviendo en diferentes sitios, en lugares, con diferentes culturas, diría yo, porque hay zonas donde todo es un poquito más anglosajón, otra zona donde es más latina, otra zona es donde más negra, hay zonas donde convive todo el mundo. Entonces hemos vivido desde California, pasando por Tennessee, y ahora llevamos 5 años en Orlando.
¿Y en cuál de los 3 sitios te has sentido más canario? ¿O un canario se puede sentir mejor?
En Puerto Rico.
Que también estuvieron un tiempo allí.
Sí. Sí, pasamos el año pasado 9 meses en Puerto Rico, sí, prácticamente el 2019, y es increíble, además del sentir isleño, que comparte el feeling este de ser isleño, el tema de la cercanía que hay con las islas, que yo ignoraba. Es decir, hay una tradición que todavía se mantiene de los canarios, que fundaron muchos municipios de allí de Puerto Rico y que todavía se mantienen un montón de costumbres y demás, y nos une sobre todo la música. Uh-huh. Música, el amor por la música y tal, es algo que está ahí muy vivo.
Siendo tú músico, me imagino que ahí te has sentido más en sintonía, ¿no? Más con lo que se hace allí en Puerto Rico, además que también es un país, es un territorio insular también, vinculado políticamente a Estados Unidos, pero quizás emocionalmente no tan vinculado, ¿no?
Sí, la gente se suele quejar bastante del trato que reciben de los states, como dicen ellos, pero bueno, ellos siguen manteniendo su democracia, pese a todo, pese a que es un Estado, supuestamente Estado libre asociado, y sigue manteniendo su cultura, la cultura la sigue manteniendo muy muy viva, tanto en lo tradicional, las nuevas olas de, todos escuchamos música de Puerto Rico, reciente, cómo se van cambiando, van creando, muy creativa, gente muy creativa y que siguen ahí.
José Carlos, la convivencia, el intercambio de sensibilidades entre un músico y una astrofísica, ¿cuál es la visión del mundo?
Y del universo.
Sí, es perfecta, porque a mí siempre me interesó saber algo de astrofísica, porque tenemos allí en Tenerife, siempre hemos tenido el referente del IAC, del astrofísico de Tenerife, de Las Palmas. Entonces es algo que los que no hemos criado ahí en Tenerife lo tenemos como muy muy presente, siempre había noticias de que era pequeño, pero siempre te llamó la atención. Entonces tener una astrofísica aquí en casa, no te creas que le pregunto mucho, pero de vez en cuando escucho los comentarios, me interesa, y el que pregunta ya muchas veces a base de, bueno, y aquello que... Pero todo en trivial. Todo muy muy básico, porque ellos se van a una parte más técnica. Y eso vale, me es bastante interesante. Y ella se interesa por la música, con lo cual...
Hay un equilibrio ahí, ¿no? La astrofísica que te ha llevado no solo a Estados Unidos, sino también a la isla de La Palma, porque tú eres de aquí de Tenerife, de donde nosotros estamos gestionando este programa, pero a La Palma también hubo una incursión importante durante algunos años en el Roque de los Muchachos, los que tanto a ti como a tu mujer, a Noemí Pinilla, vamos a nombrarlo porque estamos hablando en abstracto, vamos a nombrarlo porque otro día la llamaremos a ella también como canaria también que lo es, ¿no? Para que también nos cuente su aventura, que es muy, muy interesante. Y también les ha llevado pues a Granada. ¿Por qué no se quedan aquí? Teniendo los dos el valor, digamos, artístico en tu caso y luego científico como el de Noemí, ¿por qué no se han quedado en Canarias? ¿Por qué no han echado raíces aquí todavía y aún siguen aventurándose en ese mundo que les reclama?
Sí, un poco la idea en principio, cuando te comento que en 2009 vinimos a Estados Unidos por primera vez, la idea era estar aquí con un visado durante 2 años y regresar. Claro, el problema fue que en 2011, cuando intentamos regresar, nos encontramos con España con un problema grave, la crisis, y entonces todo lo que era la parte científica, había una reducción bastante grande de todos los presupuestos, y la parte artística igual, hablando con los compañeros, veía que incluso muchos compañeros regresaban a casa de sus padres, porque no se podía sostener en ningún lado, especialmente los que vivían fuera, y toda esa situación nos hizo pensar en buscarnos la vida fuera. Entonces, pero vamos, lo principal era volver, o sea que no pudimos.
Sí, José Carlos, alguna parte de la astrofísica busca estrellas, y tú dentro de la música, ¿cuál es tu estrella, cuál es tu búsqueda?
Yo simplemente soy un músico que no tengo demasiadas aspiraciones así de simplemente tocar, soy muy feliz tocando, y simplemente el hecho de tocar es el logro, ¿no? Es el logro lo que me da la felicidad. No tengo ninguna ambición a largo ni a corto plazo, sino simplemente yo soy feliz tocando, ¿no? Yo creo que pensando así alcanzas metas más amplias, pero simplemente vivir y con todo esto que está pasando, ya vamos conociendo lo que son las expectativas y cómo van desapareciendo y aparecen otras y demás. Entonces yo soy más de la opinión de que estoy muy feliz simplemente tocando y doy gracias por eso.
Y la experiencia, al haber vivido en dos mundos absolutamente diferentes en lo que a música se refiere, has estado en Canarias con un mercado que es el que es, con una forma de hacer las cosas que son como son, y has estado en el universo de la música que es Estados Unidos. Para un músico, tener la oportunidad de desenvolverse en esas dos realidades, ¿qué oportunidades te ha dado? Bueno, también has tenido alguna que otra experiencia, por ejemplo, en Brasil también, ¿no? Que ahí también han estado ustedes viviendo durante un tiempo. Pero para un músico, esa facilidad de movimiento entre un lado y otro, ¿a ti qué te ha aportado?
Me ha aportado muchísimo. Yo creo que el resultado de cómo estoy tocando actualmente, de cómo soy como persona, viene dado mucho de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Sí. porque de venir para acá me impactó muchísimo el cómo funcionan las cosas, cómo funciona la realidad y cómo es la música como profesión, cómo es la enseñanza. Yo aparecí en California y me presenté a un casting, a una audición que había para entrar en el Jazz School de Berkeley. Y recuerdo de cómo me impactó el trato de los profesores, muchísimo. O sea, yo no tenía ningún referente de cómo era la educación y la profesionalidad hasta que llegué a este país. Nosotros en España somos las cosas simplemente diferentes.
¿Y ahí las hacen bien, las hacen mal? ¿Cómo las calificarías? ¿Cómo se hacen las cosas? Porque claro, desde aquí, desde la distancia, desde España quizás, tengamos una idea a veces un poco perversa, ¿no?, sobre lo que ocurre en Estados Unidos, y probablemente en el día a día quizás sea algo mucho más llevadero de lo que algunos consideran que es, ¿no?
Sí, sí, yo siempre digo, cada vez que me dicen eso, pues mira, Estados Unidos es un país difícil para vivir y va todo el mundo armado y... No sé, hablas con los norteamericanos y ellos piensan de Europa también ideas totalmente equivocadas. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que suceden, realmente no las ves, a no ser que estés en sitio determinado, realmente eso no lo ves. Lo que pasa es que son noticias que hacen que repercutan. Los medios de comunicación están batallando siempre sobre esas noticias, ese tipo de noticias, y así en todo. O sea, hay... La gente suele hablar mucho, los músicos, me acuerdo que comentaban mucho de lo duro que era vivir de la música en Estados Unidos, lo duro que era el esfuerzo que tenían que hacer. Yo pienso que cualquier persona en España que vaya al conservatorio hace un esfuerzo brutal en la música, ¿no? Por aprobar, por intentar aprender, es lo mismo. Lo que cambia muchas veces es qué pasa después.
José Carlos, soy Paco Almagro, el tercer compañero en la mesa, escuchándote atentamente.
Hola, ¿qué tal?
Mira, una cosa, tú como creador musical, antes conocimos el Telepizza y ahora conocemos la telemúsica, ¿no? El confinamiento les ha obligado a ustedes a contactar con, bueno, el que es cantautor, solito se las ventila, ¿no? Pero hemos visto estos vídeos de con todo el mundo trabajando, colaborando en un tema en su casa, que de hecho yo creo que esto ha venido para quedarse, porque hay auténticas maravillas, y a un creador eso le coarta más o le abre las alas. El poder contar con un tipo que te está tocando en directo, o grabado en Rusia, otro en Checoslovaquia, otro en Turquía, y después alguien lo funde todo y hacen auténticas maravillas. Eso que antes se hacía, oye, yo te mando el tema musical para que el arreglista o el compositor, pero cuando ves esa pantalla con 20 personas al mismo tiempo, yo creo que hemos descubierto algo distinto, algo nuevo, ¿no? ¿O me equivoco?
No, en absoluto. Yo estoy impactado también con eso, porque el ver lo que estás comentando, ver a gente de distintas culturas, de que tocan distintos estilos de música, que se reúnan para tocar, simplemente para tocar, o para crear, ¿no? En el que exponen una creación y la gente lo acepta, lo acoge como suyo, lo divulga. A mí eso me está impactando. Y me parece que es una de las grandes cosas positivas que ha tenido la pandemia, ¿no?
Pero bueno, y eso enriquece la cultura, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿cómo es la cultura en Estados Unidos para una persona como tú? ¿Tú haces bolos por ahí o cómo te buscan los garbanzos?
Depende de dónde vivas. Por ejemplo, si cuando estabas en California, pues tenías más oportunidad a tocar en pubs, hacer bolos, como dices tú, ¿no? Por ahí. En la zona de Tennessee no tanto, me dediqué más a la enseñanza. Y ahora aquí en Orlando también estoy más dedicado a la enseñanza, ¿no? Salvo el tiempo que a lo mejor que estuve en Brasil, que estabas tocando más, o en Puerto Rico, donde hay una cultura más de vivir en la calle, hay más pubs, la gente suele acudir más a esos pubs, y entonces hay más oportunidades simplemente. Aquí ahora mismo en Orlando, para un músico, para que te hagas una idea, para un músico, un referente es Disney World. O sea, todo lo que mueve al ratón alrededor, como digo yo, el ratón, genera una cantidad de trabajo terrible. Es decir, hay un montón de espectáculos, tipo Broadway, hay un montón de gente que se dedica a eso y que vive. Hay ciudades, hay una ciudad entera al lado de los parques, en el que hay muchísimos músicos, muchísimos bailarines, gente que se dedica a los espectáculos, que viven de los parques. Claro. Entonces, es una manera, aquí en Orlando se suele vivir mucho de eso.
Y José Carlos, tú que tienes una referencia de lo que ha sido la música en Canarias en los últimos 30 años prácticamente, has formado parte de distintas formaciones, has intervenido en varios discos, tienes una experiencia dilatada en actuar en los más variados escenarios, te fuiste hace unos años a vivir a Estados Unidos y ahora la música que te has encontrado en Canarias, bueno, al regreso te iba a decir, pero que tampoco puede ser un buen ejemplo por el tema de la pandemia, pero lo que es el ambiente musical, lo que es la vida de la música en Canarias, ¿qué te has encontrado ahora? ¿Cómo lo has visto?
Es lo que dices tú, con los meses que estuve allí, no estaba el mulo, ¿no? O
sea, claro, estaba todo los músicos, apagado, vamos.
Sí, no había nada. Creo que hubo algún intento de hacer en algún pub con el aforo reducido, intentar tocar, pero no funcionó tampoco. Uh-huh. O sea, hasta donde yo conozco, no vi nada de actividad, pero vamos, tampoco había actividad de nada más, en uh-huh. ningún lado. Entonces, no tengo ahora mismo, sigo en contacto con los músicos, y ellos lo que te comentan es que la cosa está bastante parada.
Uh-huh. José Carlos, aprovechando que estás ahí precisamente en Estados Unidos y que dentro de 2 o 3 semanas pues ya van a ser las elecciones, y antes hablamos de tópicos sociales, políticos en cada uno de los países, sin que te atrevas a aventurar el resultado, ¿cómo se está viviendo esta fase final? ¿Hay tanta crispación como la política cotidiana en España? ¿O cómo se está llevando ese acontecimiento que va a transformar pues los rumbos del mundo, ¿no? A partir del 13 de noviembre.
Sí, cierto. La verdad que ya he vivido varias elecciones aquí, las 2 de Obama y la última de Trump. Y la verdad que en esta sí he notado más que la gente está más dividida que antes, ¿no? Antes no, ser de un partido y de otro era simplemente una opinión. Ahora ya es un motivo para la gente enfrentarse y es lo que suelo ver en los medios, que antes no veía.
Este episodio que se ha vivido, José Carlos, de la situación con Donald Trump y su supuesto caso de coronavirus, ¿eso cómo se ha vivido en la sociedad norteamericana?
Mucha idea, yo solo sé que cada vez
qué suerte.
No tengo mucha idea porque es que era muy raro. Yo desgraciadamente tengo a esos mismos días tengo un amigo que es sanitario y que enfermó de lo mismo, ¿no? Estaba contagiado y demás. Uh-huh. Y bueno, y tuvo ahí unos bastantes días ahí complicados y lo uh-huh. típico, la respiración y todo eso. Y este señor se curó muy rápido, ¿no? Muy uh-huh.
A los 3 días.
De hecho, está dando un meeting aquí. Vino hace 2 días vino aquí a
sí, sí, sí.
A dar un meeting, o sea, no lo sé. No sé.
José Carlos, ya vamos a poner el punto final a la entrevista, pero te van a oír muchísimos jóvenes de Canarias, y no tan jóvenes, ¿no? Que, como tú hablabas de la anterior crisis, y ahora estamos en esta, hablemos de esta, si alguien quisiera darse un saltito a Estados Unidos, es muy complicado. Legalmente, carta azul, carta blanca, carta verde, no sé cuántos, amigos, familiares, perritas. ¿Cómo está el patio ahora mismo para darse instalarse en Estados Unidos?
Sí. Ahora mismo está muy, muy complicado. Es decir, el hecho de venir para acá, incluso cuando se cerraron las fronteras, el tipo de visado que suelen tener los estudiantes para vivir en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos, lo cortaron. Es decir, ni siquiera de esa manera se puede venir ahora mismo a Estados Unidos. Yo supongo que se irá abriendo poco a poco, pero los tipos de visado que necesitas, por ejemplo, de estudiante, que son las J, o de trabajo H, eso es prácticamente imposible ahora mismo, ¿no? Hay demasiados problemas para venir a Estados Unidos. No te olvides que el país está cerrado, claro. Ahora mismo.
Pues, José Carlos...
No, ahora mismo acceder al país es muy complicado.
Pues, José Carlos, como te decía, el tiempo se nos ha echado encima y brindarte este espacio dentro de unas semanas, pues retomaremos. Y nos gustaría hablar del proceso de creación, de composición. ¿Cómo te metes en la piel de un músico de jazz? ¿Cómo es eso de la improvisación? Que nos desveles esa magia para espectadores o oyentes jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu testimonio, pues saludos a tu mujer Noemi Pinilla y aquí nos tiene. Te saludo a tu amigo Tachi y nos despedimos.
Un abrazo para los dos y ya nos vemos a través del Skype. Hasta luego, José Carlos.
Un abrazo
para
Noemi. Un abrazo.
Gracias. Venga, buen día. Y a seguir disfrutando. Chao. Venga, hasta luego.
Perfecto.
lejanía, amasando la esperanza,
amasando la esperanza.
En el zurrón de mí misma muele el molinito, muele, que quien te jala no puede, que quien te jala no puede. A duras penas cultivo,
a duras penas cultivo,
granos de muerte y de vida, la cebada del silencio,
la cebada del silencio.
Y el millo de la alegría muele, molinito, muele, que quien te jala no puede, que quien te jala no puede. Y emigran, y yo sigo floreciendo,
y yo sigo floreciendo.
En mi soledad de isla muele, molinito, muele, que quien te jala no puede, que quien te jala no puede. Convertirme en una ruina, he de decir en voz alta,
he de decir en voz alta,
mi libertad no se alquila. Muele, molinito, muele, que quien te jala no puede,
Sentir Canario.
Vivo pa' los fines de semana, porque no me da.
Pero qué bonito canta Braulio, y si es con los gofiones, más mejor. El tema, distinto. Nosotros, los tres de esta mesa, sí que somos distintos y raritos. Prometo, chicos, por cierto, este programa, que sepan ustedes que llega a todo el mundo gracias al apoyo de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Lo he dicho de un tirón, ¿eh? Cuando retomemos el programa en el mes de enero, tenemos que trincar a Braulio y que sea el primer invitado. Le llamamos allá a Estados Unidos, ¿sabes? Y que nos haga un tema en directo. ¿Les parece? Vamos a escuchar un poquito una perrita de vino de distinto.
Somos distintos en la risa y en los gestos, en el canto y el lamento.
En algo más que el simple acento.
Distintos
de sentir.
El Magdalena,
vieja piel de toro. No nos busquen compañeros para abajo, tiren para abajo.
Llegando a casa al carajo,
Canario. Canarias en el mundo.
Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor.
Qué bonito vivir en un archipiélago aquí en medio del Atlántico perdido. Si son cagadas de mosca, nos salvemos.
Pepe Monaga, Monaga, ¿no?
Mi niño, como sean cagadas de mosca, nos dimos.
Y además reflejó también lo que es la desesperación de la emigración clandestina, ¿no? Porque es un relato de un velero clandestino.
Amontonados para allá, el gofio, no sé cuánto, cada uno lo suyo comiendo de noche ahí en el soquito de... Cirilo Leal, aquí estamos en este no último programa, pues será el antepenúltimo, ¿no? Porque el último será algún día, dentro de muchísimos años, hacemos este parón biológico de 2 meses y pico, que por problemas básicamente técnicos y presupuestarios vamos a parar, se acaba el año, y nuestro compromiso con la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, pues acaba ahora, pero palabra que volveremos. Pero hoy Cirilo, Tachi y yo, con los mandos técnicos de Paco Bastarrica, queremos que nos hable de tu libro, porque al final, señores y señoras oyentes, hasta ahora, y volverá, este programa lo dirige aquí desde esta mesa un erudito. ¿Te gusta la palabra erudito?
Erudito.
Suena bien,
¿no? Yo soy un becario, Paco, no te has dado cuenta.
Pero erudito es que tocas muchas teclas, ¿no? Dirección de teatro, escribir, guionista, realizador de televisión, director de televisión, escritor. Cirilo, erudito. No te quites flores. Pero hablemos de tu último libro. ¿Cómo se llama el niño?
Las lenguas cortadas.
Jesús.
¿Qué? O las lenguas o los lenguas cortadas.
Los lenguas cortadas.
Los lenguas cortadas.
¿Y eso por cuál lo es, mi niño?
Pero ¿sabes por qué? Porque se conoce como la tradición de las lenguas cortadas, y al recrear ese episodio trágico, sangriento del origen del poblamiento de las Islas Canarias, pues lo llamamos los lenguas cortadas porque se refiere a una comunidad que supuestamente pervive en el momento presente, y se les llama así porque ahí fue donde llegaron esas primeras expediciones de desterrados del continente africano a ese lugar, y con el tiempo, a través de la oralidad, pues se denominaba ese espacio pues el lugar de las lenguas cortadas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es las lenguas cortadas? Pues se habla de que el Imperio Romano, cuando estaba arrasando todo el continente norte africano, pues había tribus bereberes que se oponían a su dominio. Hubo enfrentamientos notables y además constatados históricamente, y que los líderes de estas tribus rebeldes pues eran decapitados, y para que Roma estuviera, digamos, limpia de cara al futuro, y para que nadie se atreviera a decir que en un momento determinado osaron enfrentarse al imperio más poderoso de su época, pues les cortaban en las lenguas a las mujeres, a los niños y a los ancianos.
Para acabar con la historia, claro.
Para que no contaran. Era como institucionalizar el olvido.
Hombres asesinados y sus familias, lenguas cortadas y desterradas.
Desterrada.
O sea, ya no había más, non plus ultra, ¿no?
Bueno, había algo peor todavía, ¿no? Que era el silencio que se quedaba atrás, el olvido, que es la muerte en vida, y sobre todo gente que estaba acostumbrado a vivir en un continente, de repente los confina en un espacio tan pequeñito como decíamos, o decía Pepe Monaga, son cagaditas de mosca, ¿no? Uh-huh. Y aquí...
¿La
aquí,
magua ya se lo trajeron o aquí la redescubrieron o la descubrieron?
Yo creo que nace aquí del distanciamiento y del destierro. O sea, gente que ya jamás va a volver al continente, a su tierra, y que no puede contar a los descendientes qué fue de su historia, qué fue de sus leyendas, qué fue de sus sacrificios, qué fue de sus dioses. Pero la historia nos ha demostrado que, pese a todo ello, la oralidad ha sido la gran fuerza que se ha mantenido a lo largo de los siglos y que se fue contando de boca en boca, de generación en generación, hasta que llegaron unos monjes y que conectaron con esa oralidad y la trasladaron pues a un manuscrito escrito en latín, que le estoy ya hablando ya de la trama de esta ficción inspirada en hechos reales. Y a partir de, digamos, de ese legajo que estuvo en la Catedral de Santa Ana en Las Palmas y que desapareció, Viera y Clavijo lo vio, lo tocó, lo palpó y hizo referencia de él, y a partir de ahí pues es la búsqueda de ese documento. Pero este documento no es solo ese, el libro sin principio ni fin, sino que el epiloguista o prologuista, porque esta novela o la puedes empezar leyendo por el epílogo o ya la novela en sí, de Antonio Tejera Gaspar, el catedrático de historia, que es el que aporta la documentación rigurosa, científica, para el que está aquí, pues lanzarnos al mundo de la ficción, ¿no?
El resto
es
una ficción, exacto.
De la creatividad, tocando dos puntos. Por un lado, lo que sería la memoria emocional, que es, digamos, que ha sido mi especialidad en todos estos años, que es entrevistar a personas mayores para rescatar sus vivencias, sus relatos de vida y trasladarlo pues a los distintos soportes, llámese prensa, en el periódico La Tarde, en libros, en documentales, y ahora con la ayuda de mi amigo Paco Almagro, pues a ver si me lanzo al mundo de digital o virtual, ¿no? Con una página que nunca he tenido.
La pondrás en marcha, ten la seguridad. Cirilo, cuando tú te pones delante de esa hoja virtual en blanco, ¿tu cerebro dice, lo escribo como escritor o escribo este libro como director de teatro?
En este caso, creo que se ha escrito desde la locura, desde la vorágine del tiempo presente. Y quien relata es una periodista, es un compañero o compañera de profesión, que cansada de tantos tópicos hoy, de tanta bulla mediática, política y sobre todo la instrumentalización de la memoria y de la historia, decide indagar sobre la memoria de una maestra republicana que estaba en una isla, que son datos reales, ¿no? En la isla de La Gomera, año cuando empieza el golpe de Estado, pues le matan al marido y esta mujer la destierran a la isla más perdida allí. Y a partir de ahí, pues, estuvo muchos años, además, castigada sin sueldo, ¿no? Con dos hijos. Y entonces, al cabo de veintitantos años después de ella muerta, las alumnas le hacen, señoras mayores, le hacen un homenaje. Y esta periodista va allí a investigar esa historia de esta mujer desterrada, ¿no? Y ahí se encuentran con ese pueblo que antes le llamaban el de las lenguas cortadas, y que ellos almacenaban en cuevas, en juaclos, en cavidades subterráneas, pues a lo largo de los siglos iban escribiendo esos lamentos y pesares, como diría el amigo Elfidio Alonso, y lo iban depositando, todos esos legajos, todos esos manuscritos, y son los libros perdidos que hay en estado, y a partir de la lectura de esos manifiestos rebeldes, por así decirlo, esta persona va escribiendo, pero va escribiendo su situación laboral en una productora, su situación afectiva, su compañero es un furibundo defensor de la naturaleza, es el que advierte del cambio climático, de la contaminación de los mares, inspirada en este amigo con el que tú nos has invitado a tomar un café hoy en la Plaza Weiler, y entonces te vas inspirando en personajes reales paralelo a la ficción. Claro. Entonces, esta obra se alimenta, como decía, de la memoria emocional y de la memoria histórica.
Pero me da la sensación, por lo que dice Cirilo, de que se mezcla o se confunde el pasado con el presente, y que los o las lenguas cortadas pueden ser indistintamente cualquier tipo de grupo, personas o individuos a los cuales les pasa algo en un momento dado de su vida.
Yo
es la sensación que yo tengo.
Yo creo que sí, porque además, como me decía...
No he leído el libro, y lo leeré con mucho cariño, y tampoco quiero destripar nada, pero me da esa sensación.
Como me decía hoy un compañero en prensa, una compañera en una emisora, dice, bueno, pero tú hoy le cortarías la lengua a alguien. Yo creo que hoy hay muchas lenguas largas. Entonces, a lo mejor no hace falta cortarla como se hacía en esa época, pero sí luchar contra tanto barullo, contra tanta oscuridad, y que hace falta que haya luces de razón, luces de reflexión, de interrogación, y de no dejarlo todo por hecho, ¿no? Y que la indiferencia que casi nos acompaña ante todo lo que está ocurriendo, pues quede atrás, y que realmente empecemos a cuestionar y a cuestionarnos, ¿no? Entonces es una novela de muchas preguntas.
Fíjate, Cirilo, que yo te quiero alinear tu argumento del libro y el nombre con este programa, el Sentir Canario, que básicamente es darle voz a quien no tiene voz, a cuánta gente ha salido, la diáspora que ha salido, que le han cortado simbólicamente la lengua, que no puede hablar, gente que no conocemos, que está ahí, que su tradición va a desaparecer con ellos, sus historias, su pasado, cuando se fueron de la isla, que se llevaron en esa maletita de madera y de cartón, y han sido lenguas cortadas de por vida, ¿no? O sea, que eso está ahí, o sea, que has tocado de alguna manera has tocado la actualidad.
Bueno, pues yo realmente me he embarcado en esta aventura de Sentir Canario precisamente porque yo entendía que esto es un legado que vamos a dejar para el futuro, ¿no? Sí. Y que cuando volvamos hay que ir corriendo a buscar todos esos testimonios hasta que los preservemos, los aseguremos. Es nuestro patrimonio.
Tú sabes que subyace en este equipo el ansias de viajar, de saltar el mar. Yo creo que es un reto, yo creo que lo conseguiremos, Tachi. Yo, Cirilo, estuvimos a punto de tocarlo. Lo que pasa es que los tiempos, los acontecimientos, los presupuestos y tal, pues nosotros somos lo que somos, ¿no? Estuvimos a punto y se malogró, pero bueno, no pasa nada. Eso hay un primer intento, pero yo creo que algún día este programa, Sentir Canario, este equipo, saltará el mar y nos iremos por esas selvas profundas buscando algún gomero que esté perdido.
Los hay.
Y lo escucharemos y nos emocionaremos, como ahora con el Isla Canaria. Qué bonito está quedando este antepenúltimo programa. Vale, pues
hasta otra ocasión, nos despedimos.
Hasta la próxima, que será en breve.
En breve, muy en breve. No nos vamos. No nos van a perder, seguro.
Vamos a estar trabajando en traer más argumentos. Mejores no, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido siempre lo mejor, lo que hemos podido dar de lo mejor que tenemos, pero seguramente que vendremos con cosas que serán muy interesantes, con historias, con personas, con experiencias y con realidades y con ficciones
también. Y le ganaremos al bicho, seguro.
Seguramente.
Luz del cielo y del amor.
Hasta el mar que nos abraza. tierra como la mía. Mi raza como mi raza. No hay tierra como la mía.
Mi raza, mi raza.
Mi raza como mi raza.
Siete estrellas brillan en el mar. Ven a bar entre el tamarán. Y te boca cae ya.